Patricia Ballina, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, cómo estáis? Encantada de saludaros un martes más.
Y además en una fecha señalada, un 23 de enero.
Pues sí, la verdad es que hoy recordamos y conmemoramos la muerte de uno de los grandísimos artistas que ha dado la historia, el gran Salvador Dalí, que falleció precisamente pues un día como hoy, un 23 de enero de 1989, o sea que ya han pasado 35 años, ni más ni menos.
Además, fíjate, estaba yo aquí pegando un repaso, estaba escuchando su disco favorito, Tristán y Isolda, de Richard Wagner, y fue una parada cardiorrespiratoria la que se lo llevó.
La verdad es que Dalí ya venía arrastrando problemas desde hacía prácticamente 9 años antes, ¿no? La salud de él se empezó a complicar, con gripes mal curadas, tuvo un principio de Parkinson también, y luego en el 82 cuando muere Gala, ¿no? Esto pues le destroza completamente, ya no va a ser ese... ya no va a tener esa fuerza desgarradora, abandona también los pinceles, deja de pintar y se recluye ahí en el castillo de Púbol, que es donde está enterrada Gala, y apenas deja de apenas come, ¿no? Llegó a pesar hasta 47 kilos, ¿no? Luego es verdad que tuvo una situación complicadísima porque Púbol se incendia en el verano del 84, casi a través de un cortocircuito hubo un incendio con unas llamas pavorosas, que además él tuvo grandísimas quemaduras, estuvo a punto de morirse, luego sobrevivió, pero todo eso le fue, bueno, mermando tremendamente. Él vuelve a Figueras, a la Torre Galatea, que es donde pasa sus últimos días junto a su teatro museo, ¿no? Pero él realmente fue como una, digamos, larga agonía que prácticamente duró esos 9 años hasta que luego los informes del hospital, pues como mencionas, ¿no? Pero realmente, bueno, fue una defunción que ya se veía venir, pero curiosamente, y esto es una anécdota interesante que acabo de recordar, parece ser que el parte de defunción dice que murió a las 9:45 de ese 23 de enero, pero que su corazón siguió latiendo 25 minutos más porque él ya llevaba un marcapasos puesto de otras, problemas... claro, cardiovasculares que él tenía, ¿no? Y entonces es como hablan de que fue ese postrero homenaje a la ciencia, ¿no? Que él había también defendido y ha hecho muchísimas reflexiones a lo largo de su obra sobre ella.
Contrariamente a lo que se opinaba, se supo a su muerte que ya en el 82, en 1982, había atestado a favor del Estado español como heredero universal y libre de todos sus bienes, derechos y creaciones artísticas.
Sí, la verdad es que, bueno, pues él dejó la práctica totalidad de su legado efectivamente al Estado español a través del Ministerio de Cultura y, bueno, este legado se gestiona a través de esa Fundación Gala Dalí, ¿no? Pero que es un legado extensísimo porque no solamente Dalí destacó en pintura, sino que también fue un importantísimo escultor, participó incluso en películas, ¿no? Uh-huh. Con Walt Disney, por ejemplo, es también una anécdota curiosa, y si tenéis la oportunidad, los que nos escuchan, de poder verlo, porque creo que está colgado en YouTube, son 6 minutos de un corto de animación que él hizo con Walt Disney. Se conocieron, parece ser, en una fiesta de Hollywood en los años 40 y quisieron hacer un proyecto juntos, ¿no? Al final, bueno, no llegó a cristalizar, los dos fallecieron, pero creo recordar que fue un sobrino de Walt Disney que en el año 2000 rescató todos esos dibujos que había hecho Dalí y configuró además un corto precioso que sigue manteniendo esa esencia Disney, porque habla de, bueno, una relación, amor imposible entre una bella joven y Cronos, el dios del tiempo, y van mostrándose en un paisaje completamente desolado pues las obras más importantes de Dalí, ¿no? Sus famosos relojes blandos, uh-huh, o que se llaman, bueno, hay un cuadro fantástico en Nueva York del 31, La persistencia de la memoria, o también pues esa metamorfosis de Narciso, ¿no? Es un corto precioso con música de un autor mexicano, también amigo de Dalí, y bueno, es muy interesante, y son 6 minutos, se presentó, creo recordar, en el Festival de Cine de Annecy, en Francia, en el 2003, y es un corto precioso, ¿no? Aparte de que también pues trabajó, ya sabéis, con Buñuel en el 29 y en el 30 en Un perro andaluz y en la Edad de Oro, ¿no? Pero también tiene cosas interesantísimas que muy poquita gente sabe, como el diseño del envoltorio del chupachús, ¿no?
¿Sí?
Que es, sí, es algo muy curioso, porque él, bueno, era un grandísimo diseñador y además un hombre, bueno, muy dotado para los negocios, y era un visionario, ¿no? Era un gran publicista y un hombre de marketing. Entonces, sí, la empresa Chupa Chups en el 59, bueno, era de un tipo catalán que se llamaba Bernat, y entonces, bueno, él se dio cuenta que los niños pues se manchaban muchísimo las manos con los caramelos, etcétera. Entonces ideó ponerle este palito al caramelo y comercializarlo, y con la brillante idea de que, bueno, encarga a Dalí que le haga el diseño de la envoltura, ¿no? Y bueno, le pagó un dineral, pero mereció la pena, ¿no? En el 69, creo recordar que la empresa de Bernat intenta expandir la marca al mercado internacional, y es por eso que contrata a Dalí, ¿no? Y lo que hizo él, pues fijaros, él utilizó es un fondo amarillo con unas letras rojas, con una especie de diseño en flor, ¿no? Que hace que, bueno, pues se convierta, digamos, en un logotipo que va a favorecer la visibilidad del caramelo y le da una personalidad muy propia, ¿no?
Uh-huh. Hemos hablado de cine, esas colaboraciones con Walt Disney, incluso con Buñuel, has nombrado la escultura, también la fotografía. Evidentemente es uno de los máximos representantes del surrealismo, conocido por sus impactantes y genéricas imágenes surrealistas, diseñador con el envoltorio de Chupa Chups, también un experto dibujante.
Era un tipo absolutamente brillante, ¿no? Yo tengo una anécdota personal a través de una persona con la que yo trabajé mucho tiempo, que fue el director del Museo Sorolla, y él llegó a conocer a Dalí porque cuando venía a Madrid le gustaba muchísimo detenerse en el Museo Sorolla y bueno, pues recrearse en los jardines de la institución, ¿no? Y ahí pues sacaba una especie de cuaderno y dibujaba, ¿no? Y se pasaba incluso horas. De hecho, bueno, el antiguo director, ya fallecido, con el que yo trabajé muchos años, bueno, pues me contaba que era un grandísimo dibujante, aunque también era una persona inteligentísima, que, bueno, se podía hablar de cualquier cosa con él, ¿no? Lo que pasa que también tenía esa, bueno, esa extravagancia, que en realidad era, o cuentan quienes le conocieron, que era, bueno, pues formaba parte de esa teatralidad tan desbordante que tenía, ¿no? Porque también pensemos que Dalí fue también fruto, un resultado de su infancia, ¿no? Porque tuvo una infancia bastante compleja, ¿no? Uh-huh. No nos vamos a detener mucho porque no tendríamos tiempo, pero se llama Salvador por un hermano que murió pues con apenas 9 meses, entonces sus padres decían que era la reencarnación de su hermano. Realmente le llamaron igual porque, claro, porque ponían todas las expectativas en ese hijo que había muerto, desgraciadamente, ¿no? Entonces, con 5 años le llevan a ver la tumba de su hermano y le dicen, mira, o sea, este eres tú, o sea, eres una reencarnación de tu hermano. Entonces él estaba también un poco obsesionado con esta idea, y luego con un padre pues muy dictatorial. Su padre era un tipo muy muy serio, era notario, era un tipo que rechazaba todo lo que tuviera que ver con el mundo artístico. Era su madre la que le apoyaba, ¿no? Hay un retrato muy interesante del padre de Dalí, que está en el Museo Reina Sofía, que es un bueno, pues tiene unas características fisiológicas realmente duras, ¿no? Con una, entonces todo eso le marcó muchísimo desde niño, porque él apartó, o sea, se apartó completamente de su familia, rompió con todo, decidió irse a Madrid. Allí estudió en la Academia de Bellas Artes, ahí en la residencia de estudiantes conoció a Lorca Buñuel. Fue ahí donde empezó a desarrollar ese espíritu más crítico, alejado de todo ese ambiente un poco agobiante que tenía en Figueras, ¿no? Y en su y en su casa.
También como artista, pues extremadamente imaginativo que era, manifestó una notable tendencia al narcisismo y a la megalomanía. Esa conducta también irritaba a quienes apreciaban su arte y justificaba quizás un poco a sus críticos, ¿no?
Bueno, como decimos antes, ¿no? Dalí era una persona, bueno, pues muy excéntrica, ¿no? Pero yo creo que era, como hablábamos, ¿no? Era una pose, era una manera de exteriorizar un poco tratar de superar esa tremenda timidez y esa tremenda inseguridad. Yo creo que le acompañó a lo largo de toda su vida, ¿no? Él era un hombre pues con muchos complejos y que también se mostró a lo largo de toda su producción, ¿no? Y yo creo que luego también pues Gala, que era una mujer muy caprichosa, que tenía constantes devaneos amorosos y relaciones extraconyugales, pues eso también a Dalí pues le afectaba muchísimo, ¿no? Aunque bueno, tenían un acuerdo evidentemente, ¿no? Pero yo creo que toda esa excentricidad era un intento de superar todas esas incapacidades también bueno, pues que tenía para sus relaciones personales, ¿no? O sea que bueno, era un hombre bastante atormentado en ese sentido,
¿Y qué hay de un linaje arábigo?
¿Perdona? ¿No te oigo?
Un linaje arábigo.
¿Cómo un linaje arábigo?
Sí,
no te entiendo.
Dalí atribuía un poco su amor por todo lo que era dorado y que resultaba un poco excesivo.
Pero
¿no?
Eso... Sí, pero eso, bueno, como digo, sigue formando parte de toda esa ese intento, ¿no? De ponerse flores, ¿no? O sea, él era, dice que los antepasados suyos pues venían de, pues eso, como dices, ¿no? De ese linaje, que su árbol genealógico incluso habla de remontarse hasta el tiempo de Cervantes, ¿no? Y son comentarios que, bueno, pues que son propios de él, ¿no? De una celebridad tal cual, ¿no? Y afirmaba que descendía de los musulmanes que habían llegado a España en el 711, que bueno, pues hablaba de eso, incluso decía que la facilidad que tenía por ponerse moreno que era precisamente porque tenía rasgos árabes, ¿no? Y entonces, bueno, una de más de tantas excentricidades, ¿no? Se sabía, decía que estaba, que sus apellidos estaban en los listines de teléfonos de Marruecos, de Argelia, de Túnez, y que bueno, pues realmente no hay nada de cierto en eso, ¿no? Porque bueno, la verdad que era muy pintoresco, ¿no? Pero no era completamente, bueno, pues eso, excentricidades del artista, ¿no?
Alicia Ballina, muchísimas gracias por acompañarnos un martes más aquí en Noche tras Noche y por descubrirnos algún secreto más de una de las figuras claves de la pintura, como es Salvador Dalí.
Muchas gracias a vosotros. También recordad que este año no solo hoy se cumple el 35 aniversario de la muerte, sino que el 11 de mayo se cumplirá también el 120 aniversario de su nacimiento. Uh-huh. Así que también recordemos al gran Salvador Dalí.
Recordaremos, le recordaremos aquí noche tras noche. Tendremos tiempo para volver a hablar de Salvador Dalí. Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, un abrazo.